Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por las promesas de tu palabra. Tú eres fiel a tu pacto. Tú eres fiel a lo que has prometido. Tú prometiste un Salvador que vendría a deshacer las obras de Satanás. Y esto ha pasado. Y tú poderosamente nos has llamado a través de tu palabra y de tu espíritu, y has aplicado esa salvación que Cristo logró y aseguró por medio de su muerte y de su resurrección. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias por llamarnos de las tinieblas para que nosotros podamos hablar de las excelencias tuyas. Y podamos también proclamar el Evangelio de Cristo. Te damos gracias porque tú has dado a tu iglesia los dones y la capacidad para hacer tu obra en estos tiempos. Te suplicamos que tú nos des la mente del Señor Jesucristo revelada en su palabra, para que nosotros como iglesia no nos dejemos arrastrar por nuevas corrientes y no sigamos lo que el mundo nos dice, sino lo que tú enseñas y demandas de nosotros en tu palabra para hacer la obra que nos has llamado a hacer como iglesia. Ven pues, trae entendimiento, ayúdanos en esta noche a poder entender las enseñanzas de tu palabra y a mantenernos firmes en la verdad por medio de tu Espíritu. Te suplicamos tu bendición, la manifestación del poder de tu Espíritu sobre nosotros en Cristo Jesús. Te suplicamos esto. Amén. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, Pablo declara que la iglesia es la entidad peculiar que Dios usa para proclamar, propagar, defender y cuidar su verdad salvadora. Por tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de presentar a los hombres que Dios, mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo, salva a los pecadores del dominio y las consecuencias del pecado. Dios, por medio de Jesucristo, le da al hombre un nuevo corazón, una nueva vida. Él en Cristo quita la culpa y perdona el pecado. Por medio del Señor Jesucristo, el hombre arrepentido es reconciliado con Dios. El apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Este mensaje es el que la iglesia debe entregar a los hombres perdidos para que puedan ser salvos. Ahora, ¿qué medios Dios ha dado a la iglesia para que cumpla esta función? Para que lleve el mensaje del Evangelio a las almas perdidas. ¿Cuáles son los métodos que la iglesia debe emplear para que la gente reciba el mensaje del Evangelio? En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4, Pablo le dice a la iglesia en Corinto: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo, como es lógico, se movía también en la carne. Como hombre estuvo sujeto a todas las debilidades de la naturaleza humana, pero aún así él no militaba, él no luchaba según la carne. Es decir, ni lo humano ni lo mundano determinaba su conducta, ni era el fundamento de su confianza. Dice el texto: no militamos. El término griego que se traduce militamos significa servir en la guerra. Pablo servía en un ejército, luchaba contra el error y contra todo lo que se opusiera a la verdad y al evangelio. Ahora, él no luchó según la carne. Es decir, él no luchó según los principios de la carne. Pablo no siguió los principios que comúnmente gobiernan a los hombres que actúan bajo la influencia de su naturaleza corrupta. Su éxito tampoco dependía de lo que la carne ofrecía. Él luchaba y evangelizaba según las instrucciones del Espíritu de Dios, instrucciones que el Espíritu ha revelado en la palabra de Dios. En esta guerra espiritual, Pablo no confiaba en sí mismo, ni en la razón humana, ni en el poder de la dialéctica, ni en la elocuencia humana, ni los recursos de la astucia, sino que él confiaba simple y exclusivamente en el poder sobrenatural, en el poder divino de Dios. Él dijo: no combatimos según la carne o la naturaleza humana, porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no las provee la carne ni los hombres, sino Dios. Hodge dice: por armas ha de entenderse naturalmente todos los medios que el apóstol empleaba en la defensa y propagación de la verdad. Estos medios, dice el apóstol, eran poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Eran poderosas para derribar las opiniones o convicciones equivocadas de los que altercaban con las deducciones de su propia razón contra la verdad de Dios. Pablo nos habla de su propia experiencia. Al principio de la obra en Corinto fue muy difícil. Era una obra y un ministerio peligroso. Había mucha oposición al punto que el Señor, por una visión, le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo. Ninguno y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Había mucha oposición. Esto afectó al apóstol internamente. Él sintió como hombre en algún momento u otro cierto temor. Y de ahí la exhortación y las palabras del Cristo exaltado, que le dijo: no temas, sino habla y no calles. Pablo se entregó a enseñar la palabra de Dios en aquel lugar, Hechos 18, versículos 5 al 11. En primera a los Corintios capítulo 2, Pablo nos muestra algo de lo que él sentía durante ese ministerio. Busquemos esta epístola y vamos a leer el capítulo 2. Versículo 2, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Ah, pero a pesar de la manera en que él se sentía, a pesar de la oposición y del peligro, a pesar de aquellos que despreciaban la palabra y el testimonio que el apóstol les daba sobre el Evangelio, Pablo rehusó depender de medios carnales para ganar el favor de sus oyentes, para interesar a la gente, para obtener su atención o para evangelizar. Las armas de la iglesia no son carnales. Lamentablemente muchos se han olvidado de esta verdad o la pasan por alto. Por su desvío espiritual y doctrinal usan armas carnales o medios o métodos carnales y dependen de ellos para ganar a los hombres perdidos. Dependen de su capacidad, de sus recursos, recursos humanos, sus poderes para manipular, etc. O sus poderes de elocuencia. Pero la Biblia nos enseña que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Poderosas para la destrucción de fortalezas, pero son las armas de Dios, no la de los hombres. Consideremos en esta ocasión algunas de estas armas carnales que los hombres hoy en día usan para tratar de alcanzar a las personas para el Evangelio. Una de estas armas es el pragmatismo. Básicamente, el pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil. Si una técnica, medio o acción conduce al éxito o logra el efecto deseado, es bueno. Si no produce los resultados que se buscaba, entonces tal medio o acción no es bueno. Sobre esta ideología, el doctor MacArthur declara: el pragmatismo es la noción de que el significado o valor de algo viene determinado por consecuencias prácticas. Se acerca bastante al utilitarismo, la creencia de que la utilidad es la medida de lo que es bueno. Para una persona pragmática o utilitaria, si una técnica o curso de acción tiene el efecto deseado, es bueno. Si no parece funcionar, debe ser errado. Entonces el doctor MacArthur pregunta, ¿qué problema hay con el pragmatismo? Después de todo, el sentido común incluye cierta medida de pragmatismo legítimo. Por ejemplo, si un grifo que goteaba funciona bien, después de reemplazar los empaques, es razonable suponer que el problema había sido empaques dañados. Si la medicina produce efectos secundarios adversos o no tiene efecto en absoluto, usted no necesita preguntar si existe un remedio que funcione. Esas realidades pragmáticas simples Por lo general, son tan obvias que no requieren justificación. Por otro lado, cuando el pragmatismo se utiliza para emitir juicios acerca de lo correcto y lo incorrecto, o cuando se convierte en una filosofía que orienta la vida, la teología y el ministerio, resulta inevitable su choque frontal con las Escrituras. La verdad bíblica y espiritual, y yo añado los medios, no se determinan a partir de una prueba empírica de lo que funciona y lo que no. Sabemos, por ejemplo, que el Evangelio muchas veces no genera una respuesta positiva. La reacción de las mayorías no constituye una prueba de validez, y la prosperidad no es una medida de honestidad. El pragmatismo, como filosofía orientadora del ministerio, tiene carencias intrínsecas insuperables, y como examen de la verdad no es más que un artificio satánico. A esto sigue añadiendo el doctor MacArthur. A pesar de esto, hay un torrente recio de pragmatismo recalcitrante que está tratando de arrastrar a la iglesia evangélica. La metodología tradicional y la predicación, como el caso más notable, está siendo descartada o arrinconada para favorecer medios novedosos como el drama, la danza, la comedia, la amenidad, la espectacularidad, la psicología popular y muchas otras formas de entretenimiento. Se supone que los métodos nuevos son más eficaces, neofilia. Es decir, estas cosas atraen a las muchedumbres, mantienen la atención, por consiguiente debemos usarlas. Algunos dicen, si hemos de alcanzar el mayor número de personas para Cristo, debemos usar las nuevas técnicas que funcionan. Si el entretenimiento logra nuestro objetivo, entonces debemos usarlo. Y sigue el doctor MacArthur diciendo, parece que no hay un límite a lo que están dispuestos a hacer los líderes modernos para cautivar a la gente que no está interesada en la adoración y la predicación. Hay demasiados que han creído la noción de que la iglesia debe ganar a las personas ofreciendo una forma alternativa de entretenimiento. ¿Qué tan lejos va a llegar la iglesia para tratar de competir con Hollywood? Una iglesia grande al sudoeste de los Estados Unidos ha instalado un sistema de efectos especiales de $500,000 que puede producir humo, fuegos artificiales, centellas y luces láser en el anfiteatro. La iglesia envió a miembros del personal para que estudiaran los efectos especiales de los espectáculos en vivo que tienen lugar en un famoso casino de Las Vegas. El pastor terminó uno de los cultos ascendiendo al cielo por medio de cables invisibles que lo hicieron perder de vista mientras el coro y la orquesta añadían un acompañamiento musical al despliegue de las luces, humo y fuegos artificiales. Para el pastor, solo se había tratado de un espectáculo típico de domingo. Ahora, los evangélicos en todas partes se han embarcado en la búsqueda frenética de nuevas técnicas y nuevas formas de entretenimiento para atraer a las personas. Al líder eclesiástico promedio de la actualidad no parece importarle mucho si un método es bíblico o no. La pregunta que se hace, ¿funciona o no?
¿Sí o no?
Esa es la nueva prueba de legitimidad. De esa manera, el pragmatismo puro se ha convertido en la fuerza propulsora para gran parte de la iglesia de profesión. Para estas personas, el fin justifica los medios. Si el método que uso me ayuda a lograr mi meta, entonces debo usar tal método. Otros lo ponen de esta manera: he creído en las doctrinas de la gracia, soy reformado, y ya que soy reformado porque creo en las doctrinas de la gracia, cualquier cosa que yo crea que realmente va a ser útil para evangelizar o para que haya más personas que se interesen y vengan a la iglesia, entonces voy a usarlo, y porque soy reformado, eso lo hace el método, el medio, también reformado. Pragmatismo. Usando la palabra reformado para esconder lo que es puro pragmatismo. Si mi método no logra mi objetivo, no debo usarlo. A lo que este predicador famoso dijo: esta es precisamente la manera de pensar que está arrancando la exposición bíblica del ministerio cristiano a fin de reemplazarla con espectáculos y un ambiente teatral. Cito, un libro reciente con éxito de ventas va más lejos todavía. Resulta crítico que tengamos en mente un principio fundamental de comunicación cristiana. Los oyentes son soberanos, no el mensaje. Si nuestra publicidad va a lograr detener a la gente en medio de sus agendas apretadas y sus vidas ajetreadas para hacerles pensar en lo que estamos diciendo, nuestro mensaje tiene que adaptarse a las necesidades de los oyentes. Cuando producimos publicidad que se basa en una proposición de tómelo o déjelo, y no en la sensibilidad y respuesta a las necesidades de las personas, el resultado invariable será el rechazo de nuestro mensaje por parte del público. Queridos hermanos, ¿dónde enseña la Escritura que nuestra meta como iglesia es crecer numéricamente sin importar el costo o los métodos que usamos? La meta principal de la iglesia, el propósito principal de su existencia, es que ésta glorifique a Dios. Y Dios no es glorificado cuando la iglesia rechaza su palabra o no usa los métodos o los medios que Él ha dado para que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad o la iglesia cumpla con su función. La misión principal de la iglesia no es el crecimiento numérico, no es el tener la mayor influencia posible sobre las masas. No, hermanos, es glorificar a Dios y ser fiel a su palabra usando los métodos que Dios ha dado y no dependiendo de nuestra sabiduría humana ni de nuestros medios y recursos, para que la fe de los hombres no descanse en nosotros, ni lo que somos, ni lo que hacemos, ni nuestro arte, ni ninguna otra cosa que no sea el poder de Dios. La misión principal de la iglesia no es el crecimiento numérico. Debemos buscar crecer, que las almas sean salvas, que Dios por medio de su Espíritu y palabra salve hombres y mujeres. Y la iglesia debe estar activa en la evangelización, si es verdad. Pero la meta principal de la iglesia no es el crecimiento numérico. Pues de todo, la iglesia no tiene poder para convertir el corazón de ningún ser humano. La misión de la iglesia es ser columna y sostén de la verdad. Ser fiel a la verdad, aunque la gente no la aprecie, aunque la gente la rechace, aunque las personas no quieran oír una voz de autoridad predicando y aplicando la palabra de Dios. Si seguimos los principios del pragmatismo contemporáneo evangélico, tenemos que concluir, queridos hermanos, que Isaías y Jeremías fueron profetas que fracasaron. Pues su ministerio no produjo una gran cantidad de seguidores. Fueron pocos los que ellos pudieron convencer. Si medimos el ministerio de Jesús según la meta de muchos hoy, tendríamos que llegar a la conclusión que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo fue un gran fracaso, pues muchos de los que le seguían le abandonaron, es más, hasta los mismos discípulos. Según las Escrituras, el ministerio del Señor, como de estos profetas y el apóstol Pablo, no fueron ministerios que fracasaron. Lograron su meta. El Señor Jesucristo, aun cuando se encontraba, se sentía solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En palabras que expresan su triunfo, Él dijo: consumado es. El propósito de su venida se había logrado. Allí, cuando parecía que todo estaba perdido y que todos le habían abandonado, y aún mismo el mismo Dios Padre le había abandonado, allí mismo se había de manifestar el triunfo y la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue fiel al ministerio que Dios le había encomendado. Él tenía en su corazón y en su mente, como algo muy especial, por lo cual Él vino a este mundo a hacer la voluntad de Dios. No importa las consecuencias. Pablo le dice a Timoteo, cuando ya va a partir de este mundo, ¿qué le dice en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 6, versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelio, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Timoteo, haz tú lo mismo. ¿Y en qué contexto él dice estas palabras? Versículo 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pero él peleó la buena batalla de la fe. ¿Y cuál era su recompensa? En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué él miraba hacia el futuro la recompensa? Pues hay varias razones, pero una de ellas: el que batalló, Él llevó a cabo la batalla no usando armas carnales, sino aquellas armas poderosas que el Espíritu de Dios le había dado. El apóstol le dice a Timoteo que él también en tiempos peligrosos y en tiempos difíciles, cuando la gente no tiene oídos para oír, no quiere oír sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y no ha llegado uno de esos días, no soportan la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Lo que la Biblia enseña es el único marco de referencia por el cual debemos evaluar todos los métodos del ministerio. Cualquier filosofía de ministerio en la que el fin justifica los medios llevará de forma inevitable a las concesiones doctrinales a pesar de cualquier condición estipulada que parezca asegurar lo contrario. Finalmente, la noción de verdad del pragmático se deja moldear por todo lo que parezca eficaz y no por la revelación objetiva de las Escrituras. Esto conduce inevitablemente a la negación de la verdad. Tarde o temprano es para allá donde va. Es para allá donde se va, porque el enemigo de las almas, cuando introduce esos ismos, es para desviar a los hombres de la verdad. Lo opuesto a la misión que Dios le dio a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Queridos hermanos, el día que esta iglesia adopte la filosofía del pragmatismo, el día que el principio que gobierne la forma en que llevamos a cabo la misión que Cristo nos dio como columna y sostén de la verdad, el día que el pragmatismo sea lo que nos gobierne, ese día nos habremos apartado de la verdad. ¿Por qué ha usado Dios esta iglesia como faro de luz para proclamar su verdad y extender su reino? Porque por la gracia de Dios hemos resistido el pragmatismo para seguir lo que enseña y manda la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Hemos resistido la regla del mono. El mono ve, el mono hace. Aquella iglesia lo hace, entonces nosotros también debemos hacerlo. Queridos hermanos, yo creo que la Biblia habla de una doctrina de imitación para imitar los ejemplos que siguen a Cristo, para imitar a las iglesias, sean hermanas o no tengamos esa familiaridad o comunión cercana, imitarlas en todo aquello donde ellos manifiestan la verdad. Pero otra cosa es el seguir a las personas porque eso es lo que la gente le gusta. Porque eso es lo que está de boga. Porque eso es lo nuevo. No, esta iglesia no sigue la regla del mono. Mono ve, mono hace. Nosotros seguimos la regla de Cristo en su palabra. Seguimos lo que la Biblia nos dice. Y cuando no estamos siguiendo lo que las Escrituras nos dicen, y Dios en misericordia por su gran amor, porque tiene el propósito de amoldearnos a la imagen de Cristo, nos convence de pecado, entonces, arrepentidos con un espíritu contrito y humillado, nos acercamos para implorar el perdón, para que la sangre de Cristo nos limpie como individuos o como iglesia, y también para pedir la gracia al Señor y medidas copiosas de su Espíritu sobre nosotros para hacer lo que las Escrituras nos mandan y que tenemos que hacer. Hace 34 años, cuando la iglesia me llamó a servir como pastor en este lugar, más o menos le dije, por medio de la instrucción, de la enseñanza bíblica, si me llaman como pastor, es importante que sigamos lo que la palabra de Dios manda. Y no importa las consecuencias. Nuestra guía de fe y práctica no va a ser, dije en aquel entonces, el tradicionalismo, ni el pragmatismo, ni la conveniencia, sino la palabra de Dios. Si nosotros vamos a sostener la verdad, a hacer bien a las almas de los hombres, a extender el reino de Cristo, a proclamar el Evangelio, debemos resistir el pragmatismo. Aunque nuestros hijos no quieren escuchar, no quieren creer, no quieren obedecer la verdad, no quieren someterse a Cristo, no quieren el Evangelio, nosotros no debemos cambiar en lo absoluto, en lo que respecta al mensaje, los métodos y aquello que Dios nos ha llamado a hacer para que ellos escuchen o para que ellos conozcan la verdad. No importa la posición que ellos tomen, contraria a lo que la Biblia y el Evangelio declara, nosotros tenemos que seguir sosteniendo la verdad. No hay otra forma para que tu hijo y tu hija sea realmente salva que la verdad. Porque solo la verdad convierte el alma. Solo la verdad, no el entretenimiento, es lo que le impartirá al alma de tu hijo la sabiduría que le conducirá a la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. No queremos manipular a nuestros hijos. No queremos tratar de que ellos pretendan ser lo que no son. No queremos gente convencida de la verdad, sino convertida por la verdad. Si nosotros nos entregamos al pragmatismo, lo que tendremos es una juventud y también adultos convencidos, pero no convertidos. Y usted lo ve, están convencidos de la verdad. Cristo es el Salvador. Pero ¿cómo se visten? ¿Cuáles son sus entretenimientos? Vaya al Facebook, porque de la abundancia del Facebook habla la boca. Y es triste lo que vemos en el Facebook de algunos de nuestros hijos. Pero aún así, por la gracia de Dios, la fuerza de su Espíritu, no cambiaremos los métodos ni los medios. No vamos a manipularlos, porque queremos que su fe si Dios los convierte, descanse no en la capacidad persuasiva y creativa del pastor Piñero o del pastor Martínez, su capacidad para crear actividades, sino en el poder de Dios. Queremos conversiones donde el hombre y la mujer, el joven, la jovencita, está dispuesta a dejar cualquier cosa por Cristo, porque ama a Cristo y no hay nada más importante en su vida que Cristo. No es el ver hasta dónde puedo llegar en mi relación y amistad con el mundo. Lo más importante es agradar a Cristo, amar a Cristo, crecer en el conocimiento de Cristo y reflejar a Cristo. Otra arma carnal es la filosofía de orientación al mercado. La filosofía de orientación al mercado. El doctor MacArthur escribió un libro excelente que trata de este tema. Se llama Avergonzados del Evangelio. Y le recomiendo leer este libro. Allí se define la filosofía de mercadotecnia, que está de boga en los círculos evangélicos. Esta filosofía ha hecho mucho daño espiritual a la iglesia y no le permite cumplir con su misión sobre este mismo asunto. El doctor MacArthur declara, el ministerio impulsado por el mercado. La nueva filosofía es bastante simple y directa. La iglesia está en competencia con el mundo. El mundo es bastante bueno para captar la atención y el afecto de las personas. Por otro lado, la iglesia tiende a ser muy deficiente en la promoción y venta de su producto. Por lo tanto, debería mercadear el evangelio de la misma manera que todos los negocios modernos venden sus productos. Esto hace necesario introducir algunos cambios fundamentales. La meta en todo esfuerzo de mercadeo es dejar satisfechos tanto al productor como al consumidor. De modo que se debe prescindir de todo lo que tiende a dejar insatisfecho al consumidor. La predicación, en particular la predicación acerca del pecado, la justicia y el juicio, crea demasiada confrontación como para ser satisfactoria. La iglesia debe aprender a adaptar la verdad para que pueda cumplir su función de divertir y entretener. Cierto escritor de libros con éxitos de venta expresó, creo que el desarrollo de una orientación a la mercadotecnia es exactamente lo que la iglesia necesita hacer si es que vamos a influir en la salud espiritual de esta nación de aquí en adelante. Añade, mi argumento basado en el estudio detenido de los datos y las actividades de las iglesias norteamericanas, es que el problema principal de la iglesia es que ha fracasado en acoger una orientación hacia el mercado en un ambiente que ha llegado a ser dominado por el mercado. Todo esto puede sonar muy moderno, pero no es bíblico. Además, le ha dado a la iglesia un empujón bastante fuerte en su descenso. Los principios de mercadotecnia se están convirtiendo en árbitros de la verdad. Aquellos elementos del mensaje que no cuadran con el plan de la promoción se omiten. La pericia mercantilista demanda que la ofensa de la cruz pase a un segundo plano.
La estrategia de ventas requiere que temas negativos como la ira divina sean evitados por completo. Satisfacción del consumidor significa que la norma de justicia no puede ser demasiado elevada. Así se siembran las semillas de un evangelio aguado, en una filosofía que dicta la operación de muchos ministerios en la actualidad. No debemos engañarnos. La nueva filosofía está alterando el mensaje que la Iglesia transmite al mundo. Aunque muchos de los que proponen estas ideas piensan que son leales a la doctrina bíblica, el cristianismo otra vez va en descenso. En las epístolas pastorales, Pablo le enseña a Timoteo cómo él debe conducir su ministerio, especialmente en aquellos días cuando la gente no quiere oír la verdad. Denle música y se tiran ahí hasta las 2, 3 de la mañana. Estoy exagerando. Pero no del todo. No del todo. Denle música. Y eso sí quieren. Pero un mensaje que les lleva a pensar, a analizar, a profundizar. No, no, ¿cuándo va a terminar? Para empezar con el coro, para empezar con los cánticos. Y usted lo ve, vuelven otra vez a sentirse contentos, animados, porque ahora están otra vez cantando. En ningún lugar de las Escrituras encontramos algún principio que nos lleve o demande que adoptemos la filosofía de dar al consumidor lo que desea. Al contrario, Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 4, te encarezco solemnemente. En la presencia de Dios en esos días difíciles y peligrosos, cuando la gente no quiere oír la sana doctrina. Te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los muertos, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. A la gente no le gusta eso. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, no cambies. No nos dejemos engañar, hermanos. Detrás de toda esa filosofía orientada al consumidor se encuentra la mundanalidad. Como otro dijo, la palabra misma está empezando a sonar anticuada. La mundanalidad. Y este hombre que dijo tal cosa tiene más experiencia, de mayor edad, conocimiento, más conocido, conoce qué es lo que está pasando en el campo evangélico en los Estados Unidos y en el mundo mejor que yo. La palabra misma está empezando a sonar anticuada. La mundanalidad es el pecado de permitir que los apetitos, ambiciones o conductas individuales sean moldeados de acuerdo a valores terrenales. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre.
A pesar de este hecho, ante nuestros ojos tenemos el espectáculo extraordinario de programas eclesiásticos diseñados con el objetivo explícito de proveer para los gustos carnales, los apetitos sensuales y el orgullo humano, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Para obtener este atractivo mundano, algunas actividades de las iglesias van más allá de la mera frivolidad. Queridos hermanos, lamentablemente, para dar al consumidor lo que desea, el culto se ha convertido en un espectáculo y la adoración en un concierto. Otra arma carnal que usan algunos en el seno del cristianismo es la iniciativa política. Si vamos a combatir los males sociales, la iglesia debe asumir un rol activo en la política. Hay un grupo de cristianos en los Estados Unidos que sostiene que la iglesia debe involucrarse en la política para abolir el aborto por demanda. Todas las iglesias deben unirse y marchar hacia las clínicas donde se llevan a cabo estos abortos. Debemos entrar en la clínica, sacar al doctor a la fuerza para que no siga cometiendo esos crímenes. Debemos marchar al frente de estos centros para que las mujeres se intimiden y así no quieran entrar en esos lugares. Esta forma de proceder es la que usan los revolucionarios radicales. ¿Será esta la función de la iglesia? ¿Ha llamado Cristo a la iglesia local a usar estos medios para combatir los males sociales? Creo que no hay base bíblica que le dé a la iglesia el derecho para usar esos medios. Más bien podemos decir que en lo que respecta a la iglesia, subrayo, esos medios son armas carnales. El aborto por demanda es una práctica cruel y abominable. Pero ¿debe la iglesia combatir este mal usando medios o estrategias carnales? Hay formas y medios legítimos, sí, que el cristiano como individuo puede y debe usar para combatir este mal. El creyente, como ciudadano o individuo, debe, según su oportunidad, capacidad, combatir este mal y otros males sociales. Él puede involucrarse para esto en la política, en la medicina o en la educación. Vemos en la historia que Dios usó hombres creyentes para combatir los males sociales. Por ejemplo, William Wilberforce fue un cristiano que Dios usó para combatir la esclavitud en Inglaterra. Él llegó a ser el primer ministro del Parlamento inglés. Guiado por las Escrituras y por el consejo de John Newton y otros amigos, este hombre combatió la esclavitud. Él no usó medios revolucionarios, sino que usó de los medios legítimos para combatir este mal. Se dice que, mediante un brillante empleo de todas las armas disponibles, él y sus amigos gradualmente minaron tanto las bases principales de defensa que en el 1807 se abolió la trata de esclavos. La plena abolición de la esclavitud no se alcanzó sino poco antes de su muerte en el 1833. Un creyente como individuo o creyentes como individuos pueden involucrarse en aquellas causas legítimas que combaten males civiles como el aborto,
Pero la iglesia, como iglesia, solo tiene armas espirituales. Nuestras armas no son carnales. Sus armas no son políticas y físicas. Sus armas son espirituales. El arma de la oración, las armas del Espíritu Santo y del poder de Dios y de la palabra de Dios. Estas armas, según el apóstol, son poderosas para la destrucción de las fortalezas, para destruir las fortalezas del error, del endurecimiento de nuestra nación y de tantas jovencitas endurecidas.
Estas armas son poderosas para la destrucción del orgullo intelectual. Por tanto, no debemos por ninguna presión o circunstancia dejar estas armas que el Señor nos ha dado como iglesia para hacer la labor. Cuenta un pastor que en el primer siglo del mundo greco-romano los cristianos tuvieron también que vivir en una sociedad afectada por males. Se dice que los romanos actuaron peor que los americanos. En nuestra nación está bañada en sangre. Es misericordia que todavía aquí no ha caído una bomba atómica y nos ha acabado. De tantos niños que hemos asesinado. La gente se queja de que está mal. Está bien en comparación a lo que merecemos. Pero en fin, se dice que los romanos actuaron peor que los americanos. Cuando un niño nacido, cuando un niño nacía, era colocado al umbral de la puerta de la casa en que nació, estaba expuesto a los elementos. Si el padre decidía quedarse con el niño y darle el privilegio de vivir en su casa como su hijo o su hija, el padre abría la puerta o salía afuera, recogía al niño y se lo llevaba a su madre para que le diera el pecho. Solo cuando esto sucedía era que el niño llegaba a ser protegido por la ley romana. El padre podía dejar al niño afuera, donde cualquier animal podía tomarlo y destrozarlo. Aquello en una práctica cruel y horrible. Aparentemente muchos cristianos tomaron a estos niños y los adoptaron. La esclavitud era otra práctica malvada del Imperio Romano. Cuando ellos conquistaban un lugar, tomaban cautivas a las personas, las sacaban de su país natal y las llevaban a otra tierra para que allí sirvieran como esclavos. En el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro dan instrucciones a los esclavos cristianos de cómo debían conducirse. En aquellos días también se practicaba la prostitución del templo. Esta era la práctica en Corinto. Se dice que en el gran templo de Diana, la diosa de los efesios, había por lo menos 1,000 prostitutas. De manera que cuando un hombre iba a adorar, parte de su adoración consistía en involucrarse conyugalmente con una prostituta. Menciono estas palabras para hacer un punto. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la iglesia como tal debe atacar estos males participando en marchas o en protestas o en alguna acción política. Pablo le dice a los esclavos que se sometan a sus amos. Cuando un esclavo se convirtió bajo su ministerio, él lo envió nuevamente a su amo. Pablo no inició un ataque político contra la esclavitud o la prostitución. Él le dijo al pueblo de Dios que usara las armas espirituales para combatir esos males. ¿Y cuáles son nuestras armas espirituales? El testimonio poderoso de la verdad de Cristo. Las vidas santas e íntegras del pueblo de Dios.
los hogares piadosos, la predicación del Evangelio, la oración, estas armas usadas en el poder de Dios, en dependencia de Dios, son armas poderosas.
Cuando la iglesia se entregó a hacer tal cosa, ¿qué pasó? Donde el Evangelio ejerció su poder salvador e influencia sobre el corazón y conciencia de los hombres, estos males gradualmente desaparecieron. ¿Ha cambiado nuestra nación en algo? ¿Porque las iglesias se han involucrado mucho en política? ¿O es nuestra condición hoy peor que la de ayer? Muchos tenían grandes expectativas con la administración del presidente Reagan. Él falleció. Y muchos evangélicos quedaron desilusionados. Todavía estamos peleando las mismas batallas y hoy es más difícil que ayer. Queridos hermanos, nosotros como iglesia tenemos armas espirituales. Por esta razón, es importante que nosotros no seamos renuentes a venir aquí a clamar a Dios cuando es el día de la oración. Y queridos hermanos, si nosotros queremos que esta palabra desde este púlpito venga con poder, que cambie a nuestros hijos para que se dejen de estar entregados a tanto entretenimiento y a la vida sí porque sí, con toda su simpleza y necedad, sino que vean que es importante que se vuelvan de su pecado, de su necedad, de su tontería, de su mundanalidad a Dios. Queridos hermanos, nosotros como iglesia, en nuestros hogares y en este lugar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y exclamar a nuestro Dios. Es fácil invitar a la gente a conciertos musicales cristianos, entre comillas. ¿Cómo va la gente? Llámenlos a clamar y ayunar bíblicamente y a perseverar en oración. Estamos hablando de otras cosas. Usted ve, por eso no hay poder. Entonces hay que ir a buscar otras cosas que atraigan a la gente. Porque nuestro poder no está aquí, nuestro recurso está allá arriba. Y no lo estamos buscando como tenemos que buscarlo. Clama a mí y yo te responderé. Pedid, pedid, que el Señor nos dará. Pedid, pedid, pedid con fe. Queridos hermanos, vamos por la gracia de Dios a planificar temporadas de oración especial. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que Dios santifique nuestras vidas, para que cuando nuestros hijos nos vean haya una fragancia de la excelencia y la presencia de Cristo en nosotros. Pero eso viene de arriba. Porque una cosa es oír, otra cosa es hacer. Y la Biblia nos dice que seamos hacedores, no oidores olvidadizos. Clamemos al Señor: Señor, ayúdanos por tu gracia a mantener los senderos antiguos o a volver a los senderos antiguos. Para que Cristo sea glorificado, que esta iglesia sea usada por el Señor para la gloria de su nombre, hoy y para siempre, hasta que Cristo venga. Damos gracias a Dios por otras iglesias que son fieles al Señor. Que Dios continúe prosperándolas y usándolas para su gloria. Oremos. Oh Padre, hemos venido a ti en esta noche nuevamente, después de haber oído la enseñanza de tu palabra, para implorar la bendición de tu Espíritu, para que medidas copiosas del Espíritu vengan sobre nosotros, para ser los esposos que debemos ser, y nuestras esposas sean las mujeres que tú quieres que ellas sean. Nuestros hogares sean hogares piadosos, donde se tema tu nombre, donde se cultive la piedad, el amor, el afecto, y también donde se sostenga tu palabra. Te suplicamos por nosotros, nos miramos, nos vemos faltos, vemos aquellas cosas que debemos cambiar. Oh Padre, gracias por mostrarnos y por la actividad de tu Espíritu iluminando, convenciendo y convirtiendo y cambiándonos y transformándonos para que seamos lo que debemos ser. Pero te suplicamos que tú nos des mayor gracia. Y que por la fe nosotros seamos hacedores de la verdad. Te pedimos estas bendiciones. Guarda tu pueblo durante esta semana. Mira aquellos hermanos que están padeciendo. Que el Espíritu de Cristo sea con ellos y la palabra venga a sus mentes para que sean ministrados. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.